Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones sobre visitas domiciliarias desarrollado por el Centro para el Desarrollo y la Discapacidad de la Universidad de Nuevo México a través del equipo de consultoría de visitas domiciliarias con el apoyo del Departamento de Educación y Primera Infancia de Nuevo México. Soy su anfitriona Laura Chatuk, consultora en visitas domiciliarias del Centro para el Desarrollo y la Discapacidad de la Universidad de Nuevo México. Me da mucho gusto contar hoy con Karen Rodríguez, quien representará a Peggy McLean en esta versión en español del podcast. Gracias, Karen. Hoy nos da mucho gusto recibir a Peggy McLean, psicóloga clínica de la Universidad de Nuevo México, quien nos hablará sobre prácticas centradas en el trauma. Buenas tardes, Peggy, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Laura. Estoy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Estoy muy emocionada por esta conversación y por escuchar todo lo que vas a compartir con nosotros. Quiero agradecerte por dedicar tu tiempo y compartir tu experiencia para apoyar a los programas de visitas domiciliarias en Nuevo México y apoyar mejor a las familias que han vivido situaciones traumáticas. Espero aprender mucho de ti. ¿Te parece bien si comenzamos?
Claro que sí.
Perfecto, empecemos. Durante nuestra plática, queremos que los profesionales de visitas domiciliarias se lleven herramientas útiles para su trabajo con las familias. ¿Qué estrategias, Peggy, pueden utilizar para generar confianza y crear un sentido de seguridad emocional con aquellas familias que han vivido situaciones traumáticas?
Creo que algo importante es que no veo esas estrategias como algo exclusivo para familias que han vivido traumas. Uno de los principios fundamentales del enfoque informado en el trauma es reconocer que el trauma está presente en la vida de muchas personas y en nuestras comunidades, aunque no sepamos exactamente por lo que han pasado. No se trata de aplicar estas prácticas solo en ciertas familias, sino de integrar estas habilidades en todo nuestro trabajo. De esta manera, si hay experiencias dolorosas, y diría que la mayoría de nosotros las hemos tenido, ya contamos con estrategias informadas en el trauma que respetan estas vivencias. Con frecuencia hablo de una habilidad fundamental que podemos pasar por alto. ¿Qué tan regulada está tu propia energía durante la visita? Podemos hablar de cuidado informado en el trauma, de estrategias y habilidades, pero todo comienza con cómo se siente la experiencia de estar contigo en este momento. Entonces, ¿cuál es tu nivel de autorregulación emocional? ¿Es esa forma de estar? Es clave para pensar en el cuidado informado en el trauma. La interacción contigo se siente segura. Y luego, si hay estrategias concretas, ¿cómo brindar estructura y consistencia a la familia? Ser confiable, cumplir lo que se promete y tener una presencia constante. Pero para mí, lo más importante es tu autorregulación y estar consciente de cómo eso impacta la relación con las familias.
Muy interesante, Peggy. Me encanta que hables de la autorregulación porque es algo de lo que también nosotros hablamos mucho. ¿Cómo te encuentras antes de la visita? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te sientes después? A veces se da por hecho, parece algo muy simple, y se pasa por alto. Me alegra que lo hayas mencionado porque realmente hace la diferencia en cómo nos presentamos ante las familias. Siguiendo esta misma línea, ¿cómo pueden los profesionales de visitas domiciliarias adaptar sus estrategias de interacción cuando trabajan con familias que tienen un historial de trauma y que quizás se muestran renuentes a establecer relaciones.
Nuevamente, no creo que estas estrategias deban aplicarse solo con ciertas familias. Deberían estar presentes en el trabajo con todas las familias, porque muchas veces no sabemos lo que han vivido. Y además, no siempre es nuestro rol conocer esos detalles. Lo más importante, como ya mencionaste, es la regulación emocional. Pero no solo en cómo estás tú frente a la familia, sino también en cómo te sientes estando con la familia. Las personas que han vivido traumas, especialmente traumas repetidos, son muy sensibles en su entorno y están constantemente en busca de señales de seguridad. Por eso, si tú estás desregulado o incómodo, pueden percibirlo como una señal de alerta. La predictibilidad es una de las estrategias más efectivas dentro del enfoque informado en el trauma. Es importante que las familias sepan qué esperar. Por ejemplo, si siempre comienzas y terminas tus visitas de la misma manera, generas una rutina que transmite seguridad. El simple hecho de saber qué esperar durante la visita con Laura puede ayudar a equilibrar la incertidumbre que muchas veces enfrentan en otras áreas de su vida. Otro punto importante, especialmente para cuidadores que han tenido experiencias negativas con sistemas institucionales, es ser confiable. Eso significa ser claro, comunicarte con transparencia y cumplir lo que prometes.
Tienes razón, Peggy, y así es como construimos relaciones de confianza, ¿cierto? Estando presentes, siendo consistentes y estableciendo rutinas. A veces no nos damos cuenta de cuánto nos sostienen las rutinas, pero cuando están, nos brindan calma. Y eso es algo que también escucho mucho en las visitas domiciliarias. Muchas veces son los visitadores quienes llevan esa calma a las familias. ¿Por qué? Porque, como decías, tienen una manera específica de actuar durante cada visita. La familia espera con entusiasmo las visitas, especialmente porque saben que esa persona les ayudará a sentirse centrados, por ejemplo, a través de actividades específicas que realizan juntos. Me alegra mucho que hayas mencionado el tema de la rutina, porque creo que realmente nos ayuda a mantener la calma, especialmente en momentos en los que estamos atravesando situaciones difíciles. Después de todo, como mencionaste, casi todos hemos vivido algún tipo de trauma. Es un tema sumamente importante y me da gusto que lo hayas sacado a relucir. Mi última pregunta es, ¿cómo pueden los profesionales de visitas domiciliarias cuidar de su propio bienestar emocional y al mismo tiempo seguir brindando un poco un apoyo compasivo y de calidad cuando trabajan con familias que han vivido experiencias traumáticas?
Como hemos dicho, no es algo exclusivo para quienes trabajan con trauma, sino que se trata de construir una práctica sostenible sin importar las experiencias de la familia. Claro, sabemos que cuando las familias enfrentan muchas dificultades, eso también nos afecta emocionalmente como profesionales. Queremos lo mejor para ellos y eso nos impacta. Por eso es vital crear prácticas sostenibles. Hablo mucho de esto en entrenamientos de FAN, que es un modelo de acompañamiento reflexivo. No se trata solo de autocuidado después del trabajo, sino de estar consciente durante tu jornada. ¿Cómo te sientes antes, durante y después de cada visita? Y también cómo procesas esas emociones. Eso puede verse muy diferente para cada persona, pero a algunos el ejercicio físico les ayuda a procesar a nivel corporal lo que viven en su día a día. Para otros, sus creencias espirituales o religiosas puede ser una fuente de consuelo y equilibrio. Es un proceso muy personal y lo importante es encontrar lo que a cada quien le funciona y puede integrar en su vida cotidiana. No se trata de añadir una cosa más a la lista, sino de identificar esos momentos que ya forman parte de la rutina. Por ejemplo, el trayecto de regreso a casa puede convertirse en un espacio valioso para reflexionar y reconectarte contigo mismo.
Exacto, me encanta que lo menciones. Me hace pensar en la importancia de estar conscientes de cómo nos sentimos. Necesitamos esa conciencia para poder estar realmente presentes con las familias, porque es en esa presencia en donde también podemos escuchar y percibir todo lo que las familias están viviendo. Si no sabemos que nos funciona a nosotros mismos para mantenernos en equilibrio, terminamos agotados y sin recursos para acompañar a otros. Por eso es tan importante. Todo comienza por reconocer lo que necesitamos para sostenernos, como tú decías. Porque recibimos muchas historias, una tras otra. Siempre digo que las familias tienen sus propias historias. Y quienes hacen visitas domiciliarias cargan con muchas a la vez. ¿Te imaginas no tener un espacio para procesar todo esto?
Sí, hay muchos paralelismos entre ser visitante domiciliario, terapeuta o maestro. Cuando trabajamos en profesiones para ayudar a los demás, parte de nuestro rol es sostener las historias y vivencias de las familias y tenemos que encontrar una manera saludable de hacerlo. Lo que me sirve a mí no necesariamente le sirve a otra persona. Y a veces estas conversaciones sobre autocuidado me frustran un poco. Se habla mucho de darse un masaje y cosas así, pero eso no siempre es realista. Después del trabajo, muchas personas tienen un hogar lleno de responsabilidades. Entonces el autocuidado a veces se presenta desde una perspectiva muy privilegiada. Prefiero hablar de lo que es realista dentro de tus rutinas diarias, qué puedes hacer dentro de tu vida para estar bien y seguir haciendo este trabajo sin que te consuma. Siempre habrá un costo emocional, pero podemos reducirlo si encontramos lo que nos funciona.
Y totalmente de acuerdo. Y gracias por resaltar que todo está en las rutinas. A veces pensamos que el autocuidado requiere grandes esfuerzos o recursos costosos, pero no. Se trata de esos pequeños momentos y al hacerlo, también estamos modelando eso para las familias, ¿no? ¿O no crees? Podemos mostrarles que el cuidado personal puede ser algo simple y accesible. Peggy, ha sido una experiencia maravillosa. Se nota tu pasión y me encanta la no naturalidad con la que compartes tus ideas y estrategias y reflexiones. Gracias por todo lo que haces para apoyar a la comunidad de visitas domiciliarias en Nuevo México. Como siempre, te agradecemos profundamente tu tiempo y dedicación. Además, hemos preparado una hoja con consejos y recursos que ofrecen sugerencias para apoyar y fortalecer las estrategias con familias que han vivido o están viviendo situaciones traumáticas o con cualquier familia. Si tienes preguntas sobre prácticas con enfoque en el trauma, los invitamos a seguir conversando con sus supervisores, colegas o con el equipo de apoyo de visitas domiciliarias. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio del podcast del Centro para el Desarrollo y la Discapacidad de la Universidad de Nuevo México. Cuídense mucho y que estén muy bien.